Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las oraciones que compuso Santo Tomás de Aquino para la misa y para el oficio de la Eucaristía, y que luego se repite en muchas otras partes, por ejemplo, al dar la comunión fuera de la misa, dice: Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Hoy vamos a tratar de hacer nuestra esta oración, esta plegaria, y pedirle al Señor que nos conceda venerar de tal modo estos misterios sagrados que podamos experimentar esa abundancia sobreabundante de su redención. De tal modo, ¿de qué modo? Pues un poquito menos mal de lo que lo hacemos ahora, un modo que incluya más fe, que incluya más amor, que incluya también más, pues, como sorpresa, asombro ante el prodigio eucarístico. Concédenos venerar de tal modo. Hace pocos días había aquí en La Ceiba una actividad de muchachos de Estados Unidos y tuvieron la misa junto con los demás, la misa en inglés. Y dijeron: estamos asombrados porque estos jóvenes americanos pues viven la misa con mucha devoción. Por ejemplo, permanecen hincados desde antes de la consagración hasta el Padre Nuestro, como era antes nosotros, así lo hacíamos antes. Pero tristemente, como sabemos, se han ido quitando cosas de adoración, ¿verdad? De reverencia. Y entonces pues vamos perdiendo esa sensibilidad para tratar de modo debido la Eucaristía. Venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Por eso podemos ayudarnos, como siempre, con la revelación, con aquellas palabras que no son palabras que haya dicho algún santo o algún escritor espiritual, sino son palabras del mismo Cristo. Y en ese discurso de la promesa de la Eucaristía, el capítulo sexto de San Juan, dice una verdad que ya la hemos oído muchas veces, pero otra vez tenemos que decir: ayúdame a que no sea algo que me resbale, que simplemente por haberlo escuchado antes ya no me diga nada. Y ahí Jesús dice en el versículo 58 de este capítulo sexto: así como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Pues deberíamos grabarnos como con un cincel estas palabras en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Dice: es que así como yo vivo por el Padre, del mismo modo que yo vivo por el Padre, o sea, del mismo modo que yo recibo toda la vida del Padre, que la vida del Padre me la comunica y es lo que me hace ser su hijo y tener identidad de naturaleza, Así como yo vivo por Él, el que me come vivirá por mí. Y otra vez tenemos que decir, a ver, yo después de esto que me estás diciendo, Jesús, tengo que vivir de ti, de tal manera que no sea yo el que viva, sino como aparece constantemente en la pluma de San Pablo, es que ya no vivo yo, es otro lo que está viviendo en mí. Es que ya no me debo quedar en mí, porque estaría perdiendo esta fuerza de transformación de la hostia que me ha hecho capaz de vivir más y más y más intensamente la vida de Cristo. Si otra vida es la vida que me vive. Y podré pensar, ¿y de qué vida vivo? A veces podré decir, pues vivo de una vida de egoísmo, por ejemplo. Vivo de una vida en la que yo soy el centro de mi vida y mis pensamientos giran en torno a mí. Y entonces se me vienen, por ejemplo, muchos miedos o se me vienen muchas visiones negativas de falta de esperanza o falta de confianza, o se me vienen muchas situaciones de juicios críticos. Oye, ¿de qué vida estás viviendo? No vivas tu vida, vive otra, la de Él, la que Él te comunica. Pues haz que yo me totalice, que me vaya totalizando en ti, hasta que haya un momento en que nada me importe fuera de ti. Y concédeme que yo pueda venerar estos misterios y apreciar estos misterios, de manera que vaya haciéndose pues la transformación de mi hombre viejo, de mi vida vieja y por lo tanto caduca y mortal, a tu vida divina, que es inmortal, infinita y llena de amor. En una oración a la Virgen le pedimos, danos la salud mentis et corporis. Puede decir la salud del alma y del cuerpo, pero también la salud de mi mente. Dame la salud de mis pensamientos. Y concédeme por tu intercesión esta gracia de tu Hijo, porque para eso me creó, para hacerme Él, para hacerme Cristo. Y tendré que decir, bueno, pues vamos a pensar qué cosas tenemos que irnos quitando para que pueda Él vivirnos más, o sea, qué le obstaculiza. Y tendré que decir, pues en primer lugar, acuérdate que los enemigos, los tres grandes enemigos que tienes, son el mundo, el demonio y la carne. Y esos tres enemigos pueden hacerte vivir sus vidas. El mundo puede hacerte vivir una vida mundana, una vida orientada a buscar tu comodidad, tus placeres, o simplemente las bagatelas del mundo, las tonterías que aparecen constantemente pues en las imágenes, en las películas, en las series de televisión. Y si no estés perdiendo tu vida verdadera, la vida de Cristo, por este enemigo. El demonio pues te va a meter muchos pensamientos de soberbia y a lo mejor a veces, no sé, lo que tienes es simplemente acusaciones. Señalas con el dedo situaciones o personas cuando en realidad el problema es mi soberbia, que tengo un corazón cada vez más chiquito y cada vez más volcado sobre sí mismo. Y el demonio se encarga de estar exacerbando mi soberbia y me lleva a eso, por ejemplo, a tener dificultades en las relaciones con los demás, a tener espacios de mi corazón cerrados. Y luego, pues, mi propia debilidad, la carne, como decíamos, a veces mi falta de salud mental, porque permito obsesiones o ideas negativas recurrentes, en vez de estar pensando en lo de Cristo, en lo que es del Señor. Y otra vez tendré que decir, concédeme venerar de tal modo estos sagrados misterios. ¿Por qué? ¿Por qué te has querido ser mi alimento? ¿Por qué te has querido quedar en la hostia? Para darte mi vida, para que vivas de mi vida. Así como yo vivo por el Padre, del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Y por eso, pues una bienaventuranza muy bonita que siempre podemos pues tratar de crecer en ella es la pobreza de espíritu. Como libres, no tener esclavitudes. Y otra vez tendré que pedir ayuda porque yo no puedo solo. Que María nos ayude a vivir como ella, solo de Jesús, solo de su Hijo. Por eso el Señor decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde tienes puesto tu corazón? Pues ahí ese es tu tesoro. Entonces tiene que decir, bueno, voy a tratar por todos los medios de que más y más mi tesoro sea Cristo. Por ejemplo, a hacer más oración. A comprarle, digamos, horas a las tonterías en las que a veces me quedo, para que esas horas las dedique a la oración. Y voy a ver que efectivamente va a estar ahí cada vez más mi tesoro. Y es una relación inversamente proporcional. Mientras más tesoro tengo, más pobre soy. Soy pobre de espíritu, porque no quiero nada más. Así como el Padre, así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Pues tenemos este reto, ¿no? Y lógicamente tenemos esta fuerza de gracia eucarística. Hay un teólogo griego que se llama Nicolás Cavasilas, del siglo XIV, que posiblemente sea el principal escritor griego de espiritualidad y pues, tiene páginas muy hermosas de, pues también de la Eucaristía, por ejemplo, muy bella. Y se pregunta, ¿qué mal nuestro puede subsistir o qué influjo exterior podrá dañarnos cuando Cristo mismo está entrañado en nosotros? Y se derrama por todas nuestras articulaciones, ocupa lo más íntimo de nuestro ser y nos envuelve en sí mismo. O sea, ¿qué pasaría si yo realmente abriera todos mis espacios para que me inundara la presencia eucarística? ¿Qué mal nuestro puede subsistir? Si yo tengo muchos males, de verdad, todos tenemos muchos males del alma. ¿Podrá subsistir algún mal o podrá dañarnos algún influjo exterior cuando Cristo es el que está entrañado? ¿Qué quiere decir? Pues está metido en nuestras entrañas, como estaba en las entrañas de María. Toda la vida de María estaba siendo comunicada a Cristo y Cristo estaba santificando a María con esa presencia en su vientre. Bueno, pues lo mismo pasa cuando comulgamos. Cristo está entrañado en nosotros y se derrama por todas nuestras articulaciones, o sea, en las junturas. Pues sí, todas nuestras articulaciones. Quién sabe cuántas articulaciones tendremos, pero seguramente muchas. Y esas articulaciones, pues, estarán también rodeadas por músculos. Y entonces Cristo está ahí, está en todo nuestro ser, porque está con su alma, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Nos está como si fuera, no sé, un río que nos inunda, ¿no? Que nos invade, que nos anega y ocupa lo más íntimo de nuestro ser, lo más profundo, ahí donde solo se puede meter la propia persona y ahí encontrarse con Dios. Tanto tenemos que evitar, por ejemplo, en ese sentido también vivir para afuera, vivir para dar una buena impresión, vivir para hablar de un éxito apostólico, vivir para, no sé, quedar bien con alguien. No, tú vive en tu interior, en lo más profundo. Ahí es donde hemos de encontrar a Dios. Dice, ahí ocupa, ahí envuelve en lo más íntimo de nuestro ser. Porque es el huésped divino que llena todo el albergue. Si vamos, dice, ayúdame, no quiero tener otros huéspedes. Tengo muchos malos huéspedes. Ya que no recibimos algo suyo, sino a Él mismo. No alguno de sus rayos o destellos de luz, sino que albergamos en nuestros pechos al mismo disco solar. Una comparación que está bonita, pero se queda corta, ¿no? ¿Tú podrías meter al sol dentro de ti? No, el sol es muchísimo más grande y si lo meto dentro de mí me quemaría al instante. Bueno, pues es mucho más grande el sol de la Eucaristía y es mucho más fuerte que el calor y la luz que se desprende del sol, porque es el Dios infinito, el creador del sol y de todos los soles y de todas las constelaciones y de todas las estrellas. ¿Cómo podría ser posible que yo metiera el sol? Pues así, cuando comulgas. Albergamos en nuestros pechos al mismo disco solar. De manera que lo habitamos y llegamos a ser con él un solo y único espíritu. Y cita la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16. Un espíritu. Somos uno con Cristo. En ese mismo instante se espiritualizan alma y cuerpo y todas las potencias. Me tendría que decir, a ver, cómo estoy preparando mi comunión, cuánta hambre tengo de recibirla, cómo me recojo, cómo evito las distracciones, cómo siente el Señor en el momento en que su cuerpo toca mi lengua, cómo experimenta en mi interior la recepción que le hice. Porque mi alma se compenetra con su alma, mi cuerpo con su cuerpo y mi sangre con su sangre. Oh sublimidad de los misterios. Y otra vez, Señor, haz que yo entienda, haz que yo venere de tal manera los sagrados misterios que experimente el fruto de tu redención, tu salvación, tu santificación, tu amor, la vida eterna. Son misterios sublimes y por eso no hay que trivializarlos. Como pues decíamos, este pequeño detalle de estos muchachos americanos, ¿no?, que permanecen hincados. A lo mejor así se acostumbra allá en su país, que permanezcan todo ese rato, como antes también lo hacíamos nosotros, antes de los cambios. Pero bueno, si nos paramos, nos tenemos que parar, pero a lo mejor podemos estar hincados y estar en la luna, ¿no? Y podemos estar parados y estar con una mayor conciencia. Pero también es verdad que todos esos detalles de adoración, de piedad, y ayudan y que no se pierdan. A veces, no sé, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, porque nos distrae, no sé, la música, por ejemplo. Estamos oyendo la canción que están cantando en vez de estar preparando nuestra alma. A lo mejor es una canción, no sé, bien fea, no nos ayuda para nada. Y a veces a nos puede ayudar, pero sea algo que nos ayude, estén cantando o estén en silencio. Yo tengo que tener mi corazón dispuesto a esta realidad sublime, que se llama Sacratísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo más sagrado que hay. Oh sublimidad de los misterios, que la inteligencia de Cristo se fusione con mi inteligencia y su voluntad con nuestra voluntad. Su cuerpo se confunda con nuestro cuerpo y su sangre con nuestra sangre. Oh maravilla de nuestra inteligencia bajo el imperio de la inteligencia divina. Es que yo, de tanto que he comulgado, ya pienso como piensa Cristo. Yo tengo otro modo de pensar y tengo otra ocupación de mi cabeza. Ya no me estoy perdiendo en vaciedades, en cosas que al final no me dejan nada, o incluso que me dejan perjuicio, que me hacen daño. Es decir, ¿por qué no aproveché más mi comunión? Como dice Santo Tomás, que los efectos de la comunión son mayores por la preparación anterior que por lo después. Aunque sea también muy importante la acción de gracias, pero la preparación anterior pues determina, ¿no? Como cuando, no sé, como si estoy enfermo y me ponen una inyección, pues la inyección va a servirme precisamente porque estoy enfermo. Y entonces se encuentra un mal con un bien. Aquí también se encuentra el bien infinito con mi pobreza y en ese momento se puede hacer la transformación. Oh excelsitud de nuestra voluntad transverberada por los rayos de aquella voluntad gloriosa. Ya no tengo otra voluntad, ya no tengo otro querer. Soy movido por el Espíritu Santo. Nuestra arcilla calcinada por su fuego devorador. Así puntualmente sucede. Por eso decíamos el demonio, el mundo, la carne, pero puede decir el demonio, tiene mucho empeño, se ha metido mucho en la iglesia, se ha perdido la realidad sagrada de la Eucaristía, se ha hecho como una cosa trivial, como si fuera un espectáculo, una reunión de la comunidad, o se comulga y la gente pues se ve que no va recogida a comulgar, pues que no nos pase a nosotros, que volvamos a decir, concédeme venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que no sea mi mismo modo, que sea un modo nuevo. Y entonces efectivamente siempre podré decir un mejor modo, un modo más recogido, un modo más purificado con mi penitencia, un modo más amoroso, un modo más asombrado ante este prodigio, un modo más agradecido por el don, por el regalo de decir, bueno, pues es impresionante lo que me estás dando. Y es impresionante lo que me estás diciendo. Así como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me coma vivirá por mí. Pues qué bonito deseo. Como decimos en el Adórate Devote, haz que mi alma de ti viva. Haz que viva mi alma de ti. Lo vas a pedir con el corazón, ¿no? Es que yo viva de ti. Pan vivo que das la vida al hombre, haz que mi alma de ti viva. Tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Pero sí lo que puedo es pedírtelo. Te pido vivir de ti, porque eres el pan vivo que me da la vida. Yo soy el pan vivo. El que come de este pan vivirá para siempre. El que me come permanece en mí, permanezcamos en él. Y entonces podremos ir como San Pablo: no soy yo el que vive, hay otro que me vive, y a Cristo vive en mí. Y así, pues, ¿qué es eso? Pues es la santidad. La santidad no es tener muchas virtudes. La santidad es dejarnos llenar de la vida de Cristo, que es el que es santo. Y el principal medio, sin ninguna duda, es la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Vamos a terminar pidiéndoselo a la Santísima Virgen, como siempre, que tengamos esta conciencia, que ella la tuvo tan fuerte, especialmente durante esos 9 meses que lo llevó en su vientre, que lo tuvo con ella y que después seguía recibiéndolo en la comunión que le daban los apóstoles, hasta viviría para siempre, pues, en la unión con él, en la intimidad con él, en la gloria de la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.